Tiempo ahora en Revista de Educación para Orientación Personal y Educativa, con una propuesta en torno al desarrollo de las habilidades lingüísticas que nos presenta la profesora Codes Martínez González.
Buenas noches. El tema que nos ocupa hoy lo hemos titulado Desarrollo de Habilidades Lingüísticas. Se corresponde con la unidad didáctica 6, que tiene un título más genérico, la orientación personal y educativa para la mejora del aprendizaje. Lo hemos escogido pues por muchas razones, pero voy a sintetizarlas en dos. Una, por la importancia que el tema en sí tiene, dado que las habilidades lingüísticas están a la base de cualquier problema y no problema de aprendizaje. Y después, pues porque hoy contamos con dos especialistas en esta materia que nos van a hablar no solo desde la teoría, sino desde la práctica. Ellos son María Peñafiel, que es psicóloga clínica, especialista en audición y lenguaje, una excelente teórica, investiga en el campo de problemas de lenguaje, en concreto en las dislexias, y además es una trabajadora a pie de obra. Está trabajando, evaluando e interviniendo en problemas de lenguaje. La otra persona es José Quintanal. Es un especialista en el campo de la didáctica, en concreto en el ámbito de la comprensión lectora. José investiga y trabaja el campo de la lectura eficaz. En este campo ha publicado muchas obras que son de interés para profesores y para psicopedagogos que quieran intervenir o hacer intervenciones psicopedagógicas con escolares de infantil, primaria y secundaria. Os dejo con ellos y espero que sea muy eficaz para todos.
Buenas noches, María. Buenas noches, Codes. Buenas noches a todos nuestros oyentes. El tema que hoy nos ocupa es el de las habilidades lingüísticas. Están vinculadas al concepto de intervención del lenguaje. ¿Qué nos podrías decir en este sentido, María?
Bueno, buenas noches a todos. Pues sí, a mí me gustaría resaltar en el campo de la intervención en el lenguaje que las habilidades lingüísticas tradicionalmente se han pensado siempre desde el plano de la corrección, del tratamiento. Y sin embargo, para los profesionales de la enseñanza es interesantísimo el plano de la intervención estimuladora y la intervención preventiva. Por ejemplo, la intervención preventiva, aparte de un objetivo prioritario para nosotros, parte del supuesto de la plasticidad cerebral de los años de la infancia, lo que permite los mejores resultados a la hora de la intervención, y también se consiguen unos progresos, unos resultados que quizás más adelante no se puedan conseguir cuando el trastorno se hace ya más patente, más funcional. Este tipo de intervención, la intervención preventiva, está orientada a impedir el desarrollo de conductas lingüísticas problemáticas y además así promover que no se facilite la aparición de posibles alteraciones. En el campo de la intervención estimuladora, pues la función principal sería facilitar, estimular el desarrollo del lenguaje oral en la población escolar y posibilitar las capacidades necesarias luego para la adquisición del lenguaje escrito, que es tan importante como para nosotros dos, por lo menos, que hemos comentado sobre eso muchas veces.
No obstante, yo creo que resultaría muy interesante para nuestros oyentes poder situarnos en lo que es el tiempo, el momento de la historia de un niño, dónde nos puede aparecer una, dónde nos puede aparecer otra y dónde podemos intervenir nosotros. ¿No crees que pudiéramos dar alguna referencia al respecto? Hablamos de planificación, hablamos de metodología preventiva, tema muy en boga, muy en la actualidad, que realmente están ocupando muchas páginas en las investigaciones actuales y yo creo que se están consiguiendo bastantes avances. ¿Dónde situaríamos a nuestros docentes o nuestros futuros docentes el desarrollo de este tipo de programas?
Yo creo que hay también que partir del concepto de habilidad. Hay que tener en cuenta que el término habilidad se refiere siempre a algo susceptible de ser aprendido. Es decir, llevar a cabo una tarea con la máxima efectividad. Las habilidades se aprenden, no son innatas. Las habilidades lingüísticas, el lenguaje sí. El lenguaje, por supuesto, está ahí en el ser humano. Pero la habilidad lingüística sí es susceptible de mejor desarrollo. Y ahí donde precisamente tiene lugar el papel del docente, de estimular, de prevenir, de corregir, y de la manera más eficaz posible, como comentábamos antes. Entonces yo creo que lo importante es ese concepto, habilidad. No se nace hablando mejor o pensando mejor, sino que es algo que se puede enseñar y que se puede aprender.
Y que se perfecciona con el tiempo. De hecho, desde que el niño nace, empieza ese proceso de inmersión, ¿no?, en un ambiente culturizado, como es el que se encuentra en su entorno, y del cual empieza a participar a través, primero del lenguaje oral y luego del lenguaje escrito. En ambos campos, yo creo que es muy importante la tarea primero de la familia y después de la escuela. La familia en cuanto a sentar unas bases precisas, firmes y estables en la mente del niño. De la escuela al objeto de canalizar todo ese desarrollo en la configuración de una capacitación adecuada de lo que son sus habilidades lingüísticas. Empezamos, como tú bien decías, ¿qué es una habilidad lingüística? ¿Cuáles son los procesos que están implicados en las habilidades lingüísticas?
Pues como te comentaba antes, sobre todo hay que partir, yo creo, también un poco del concepto de lenguaje. Tenemos que tener en cuenta que la adquisición del lenguaje es el logro intelectual más impresionante de cada individuo de nuestra especie humana. Y sin embargo, se adquiere aparentemente pues sin esfuerzo, ¿no? A poco que tenga el niño estimulación, aparece el lenguaje con esa fuerza. Además, yo creo que la habilidad lingüística, lo que hay que tener un poco en cuenta, es que el lenguaje no solamente sirve para comunicar, lo cual ya es bastante importante, ¿no?, sino que sobre todo es un sistema de representación, depositario del conocimiento de nuestros antecesores. Luego tiene una carga, tanto cognitiva como comunicativa, pues de primer orden. Todo esto, las múltiples funciones que puede dar al lugar, es precisamente lo que nosotros tendríamos que ayudar a desarrollar en este niño que tenemos en el aula y en este niño que viene desde muy pequeño y pasa muchísimos años con nosotros, ¿no? En cuanto al desarrollo del lenguaje, a mí me gustaría también hacer un poco hincapié en que las últimas tendencias, lo que parece, las últimas investigaciones, resaltar es su tendencia innata, la presintonizado que viene el ser humano a adquirir y aprender lenguaje, que necesita unas capacidades neurológicas que están en el hemisferio izquierdo, y además un tratamiento luego de la información pues por los métodos sensoriales, perceptivos, auditivos y de producción. Todo eso tiene que estar, digamos, en orden, en acuerdo y a la vez, ¿no? Y quizás todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora precisamente de intervenir nosotros como docentes, ¿no?
Yo creo que hay dos cuestiones, María, que podríamos dejar bastante bien claras en todo este procedimiento que al niño se le está sometiendo para desarrollar esa capacidad innata. En primer lugar, hay un momento clave, que es el paso del lenguaje oral al lenguaje escrito. Ahí hay una transposición de elementos dentro de las zonas neuronales también del propio chico, de forma que lo que primero tiene una representación de carácter oral, luego lo transforma en una representación más simbólica y que acaba adquiriendo la forma de la grafía, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que se corren en este momento tan importante, que además viene a coincidir con lo que viene a ser el programa de educación infantil de nuestras escuelas?
Pues me parece muy interesante tu pregunta, porque yo ahí creo que hay un equívoco bastante grande en la pedagogía del lenguaje escrito, y es el concepto de madurez. Lo que está claro es que tiene que haber una madurez intrínseca en la persona, un desarrollo cognitivo, pues que se llegue, no sé, al estadio de las operaciones concretas, tiene que haber una madurez perceptiva, pero creo que es un error hacer un paralelismo total entre el lenguaje oral y el escrito, porque el lenguaje oral es natural y es innato, pero el lenguaje escrito es completamente formal y artificial, necesita precisamente un mediador, necesita alguien que nos lo enseñe. Y digo, hablo del concepto de madurez, porque a veces se piensa y se evita que el niño aprenda a leer y a escribir hasta que no tenga todos los famosos requisitos indispensables para la hora de adquirir el lenguaje escrito. Entonces, bien, es cierto que hay unos requisitos, pero tampoco hay que esperar a que el niño madure, porque no es algo natural, el aprendizaje del lenguaje escrito. Quizás la habilidad más importante sería ser capaz de reflexionar sobre el lenguaje, es decir, todo el conocimiento metalingüístico, que me parece importantísimo, y que eso sí que se está empezando por fin en todas las escuelas a trabajar con los niños pequeños.
Sí, quizás luego pueda ser objeto de un tratamiento un poco más detallado en nuestra conversación. Coincido plenamente contigo en lo que es ese planteamiento de habilidades, tanto cognitivas como metacognitivas, que es necesario potenciar en el chico. No obstante, hay un tercer factor que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta en todo este proceso de adquisición, en este proceso de formación del chico, que es el valor comunicativo que tiene el lenguaje. El lenguaje está ahí por algo, forma parte de nuestra sociedad, con una identidad muy propia y con una finalidad muy precisa. Yo creo que de ningún modo todo este procedimiento de adiestramiento, de formación, de configuración de lo que es el carácter lingüístico del niño, podemos desligarlo de ningún modo de lo que es el valor comunicativo que el lenguaje para él ha de tener. Un niño cuando aprende a emitir una primera palabra, sea papá, sea mamá, es porque está manifestando algo, ¿no? Está diciendo cuando la mamá le dice, mira, ahí viene papá, y el niño mira y dice, papá. En ese momento el niño no está expresando una palabra que ha conocido, sino que está manifestando a la mamá, mira, me estoy enterando perfectamente de lo que me estás diciendo y me resulta agradable además la conversación que mantengo contigo. Ya no digamos a la mamá o al papá, se les cae la baba cuando oyen esa conversación, ¿no? Todo eso va poco a poco adiestrándose, va mejorándose, va perfeccionándose, pero en ningún momento pierden ese valor comunicativo. Yo creo que es importante recuperar esa importancia que tiene la función social que desarrolla prácticamente todo el lenguaje, ¿no?
Pues sí, está clarísimo que la raíz del lenguaje oral es la intención comunicativa. Y el niño que no lo tiene, por ejemplo, podemos representarnos los autistas o los retrasos muy graves de desarrollo, no aparece el lenguaje. Ese es el motivo y el caballo, ¿no?, el que lo lleva hacia adelante. Lo que pasa es que yo creo que en la escuela, además, el aspecto más importante de la escuela es también ese aprendizaje formal, porque en casa sí va a aparecer un lenguaje natural, un lenguaje con funciones de petición, instrumentales, como comentabas tú, mamá, quiero agua, papá, cómprame tal cosa. Pero el lenguaje en la escuela tiene ese valor también de que enriquece, de que posibilita más funciones, ¿no? Cosas que a lo mejor muchos ambientes culturales, si no, jamás se podría adquirir. Por ejemplo, ese de representación, ese de categorizar, de razonamiento a través de él. Y eso es lo que a mí me parece muy interesante, que también el profesor en la aula debería de intentar, además, enseñar a sus alumnos. Para muchos de ellos, además, como tú sabes, es la única oportunidad que tienen acceder a mensajes más cultos, porque vienen de ambientes pues de minorías étnicas o ambientes bajos culturales. Entonces el lenguaje de la escuela, yo pienso que es muy bonito que sea más formal y más culto, porque sí.
Y luego, María, hay una cuestión que a mí particularmente me interroga, y en alguna ocasión contigo, Codés, ya lo hemos hablado, es toda esta vorágine que nos llega con los medios de comunicación. El niño se ve inmerso en ella desde que nace, participa de todo ese mundo y además participa de una forma natural y espontánea. El lenguaje le absorbe, pero es un lenguaje muy específico, muy concreto. O entras por esa dinámica o ya no participas de ella. La pregunta que sale al hilo de la cuestión es si realmente no corremos un riesgo de aislar al niño en cuanto a ese valor comunicativo que tiene su propio lenguaje, al hecho de enfrentarle ante otro tipo de comunicaciones apoyadas mucho en la imagen, en el sonido, en sacarte un poco, volverte un poco la cabeza loca, ¿no? Y que el lenguaje sea el que te viene dado de fuera más que la creación espontánea y propia del sujeto.
Tú sabes que tanto en el lenguaje oral como en el escrito se dice eso de que la era de Gutenberg ha pasado, ¿no? Y que los niños van a hablar ahora con iconos y con todo visual, ¿no? Pues sí, que realmente es un peligro. Yo quizás también veo el empobrecimiento que nos quejamos los profesores, nos quejamos los padres, del lenguaje oral, del léxico que utilizan, ese vocabulario reducido, viene dado bastante por los medios de comunicación. Y también porque yo creo que en la escuela se habla poco. Los niños recitan lecciones, hacen muchas fichas, pero no sé, yo pienso que se construye poco el lenguaje creativo, ¿no? Entonces reproduce el texto, como hacemos también en la universidad, nuestros alumnos, y pocos de ellos se expresan de una manera más creativa, pues cosas que les pasan, cosas que imaginan, cosas que piensan. O sea, funciones más creativas del lenguaje, yo pienso que todavía, tanto la escuela y no digamos la universidad, no.
Y en cierto modo no tienes esa sensación de ir contracorriente. Porque cuando todo a tu alrededor es fashion, es guay, está chachi, y para ti resulta, pues, con un calificativo un poco más amplio, pues parece que estás un poco fuera de tono. Y acabamos todos diciendo que la mesa es fashion y que el programa ha quedado guay.
Yo tengo la experiencia, fíjate, muy curiosa, en muchos pacientes míos, que cuando empiezan a aprender más vocabulario, además se lo exiges tú, ¿no? Niños con problemas de lenguaje, se niega a utilizarlo con sus amigos, por ejemplo, porque dicen que no, porque van a creer que soy un cursi o un pedante. Entonces parece como que hay un esfuerzo hasta para, no digamos hablar mal, pero sí un poco caer en el vulgarismo, ¿no? Y eso se ve en niños que les estás entrenando en adquirir vocabulario. Y es una cosa, me parece a mí, curiosa.
En ese sentido, yo creo, a ver, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, los profesores nos preguntarían, ahora si tuvieran ocasión de abrir el micrófono a ellos, si realmente eso es bueno hacerlo en la escuela o tenemos otras fórmulas de enriquecimiento desde el aula.
Sí, yo creo que hay muchas fórmulas. Lo que pasa es que no sé si te puedo contestar yo ahora desde la visión de la escuela. Hace pues muchos años, así como 17 años que no estoy en la escuela. Creo que es función de la escuela desarrollarlo y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María, que el lenguaje pues coloquial está para lo que está, y la escuela, pienso que sin destrozar, sin despreciar el lenguaje vulgar o popular o coloquial, ha de desarrollar el lenguaje formal, sino en qué se diferencia la escuela de los otros ámbitos de desarrollo del lenguaje y de aprendizaje.
El año pasado yo intenté hacer eso en mi aula con mis alumnos y recuerdo que lo pasaron estupendamente. Es un gran reto y que quizás lo que debemos hacer es, como educadores, vencer esa inercia, ir contracorriente y tener valentía y ser aguerridos en ese camino que nos podemos abrir por ahí, por el desarrollo del lenguaje. No obstante, ya entrando en lo que es habilidades específicas, habilidades lingüísticas, lo que quizás nos pueda más interesar en este momento, ¿existen programas? ¿Qué programas podemos ofrecer en este ámbito? María, tú que sabes del tema.
Yo creo que una idea estupenda es hacer un taller de expresión en el aula, ¿eh? De expresión oral o de expresión escrita. Y hay muchos programas. Yo creo que los componentes del lenguaje no hay que olvidarlos y podemos hacer un taller específico, por ejemplo, para estimular el nivel fonológico de nuestro idioma, discriminar sonidos, producirlos, jugar a tareas metalingüísticas, qué palabra es más larga, cuál suena igual que esta. También hay otros programas más para el campo semántico, adquirir mejor vocabulario. Por ejemplo, trabajar con contrarios, semejanzas, el humor, la metáfora, eso es precioso, de verdad. También, sobre todo, con una función pragmática. Ejercicios, por ejemplo, con función instrumental, con función comunicativa, trabajar habilidades comunicativas. Y una cosa muy bonita que se trabaja y es muy divertida son habilidades de conversación, precisamente, uh-huh. Que mejora mucho la competencia. Talleres de dramatización. Y bueno, ya si nos metemos en el campo del lenguaje escrito, pues está ahí el tema de los cuentos, las narraciones, el periódico, en fin. Yo pienso que tenía que haber un taller específico de lenguaje en todas las aulas que fuera algo realmente divertido. No sé qué te parece a ti.
Totalmente. Creo que es muy enriquecedor y yo simplemente lo completaría con dos aspectos que creo que resultan clave y pueden acabar configurándose en los dos pilares sobre los cuales se puede llevar a efecto todo este proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Por un lado, la atención. Fundamental si queremos desarrollar habilidades lingüísticas. Es el gran problema, el gran reto que tiene nuestra escuela de hoy en día, donde los niños viven dispersos, salen a la calle, viven en casa y están totalmente abriendo 50 frentes al mismo tiempo y se están perdiendo en todos. Y el segundo será el favorecer todos los procesos de comprensión e interpretación personal. Es decir, dar sentido a esa comunicación desde lo que a mí como persona me está diciendo y lo que yo como persona puedo expresar a mi entorno. Hacerle a los niños sensibles a ese valor expresivo, ese juego de lanzo y recibo, como aquella pelota que me vuelve del frontón, que es el otro con el cual yo estoy hablando. Si conseguimos centrar su atención y favorecer ese desarrollo de esa doble línea de comunicación con su entorno, yo creo que tenemos el campo y la batalla ganada.
Bueno, pues muchas gracias, María, y muchas gracias, José.
Ha sido un auténtico placer.
Para mí también. Y para los alumnos espero que haya sido de interés, que os haya gustado. Como ya hemos dicho al principio, estas dos personas son, además de teóricos, son sobre todo prácticos. La finalidad ha sido precisamente esta, unir la teoría que se da en la universidad y sobre todo en la universidad a distancia con la práctica de especialistas que están a pie de obra trabajando día a día en la evaluación, en la intervención y en el desarrollo de habilidades lingüísticas. Nos veremos el próximo año. Buenas noches.